Señor bueno, venimos una vez más delante de ti. Te necesitamos, Señor. Queremos rogarte que nos hables. Queremos rogarte que hables a nuestros corazones, a cada corazón en lo individual, que podamos ser examinados por tu palabra, como orábamos al principio. Escudriñenos, pruébanos y ve el camino que hay en nosotros, Señor. Que tu Espíritu obre para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una vez escuché a un doctor decir que uno pudiera anticipar los años de vida que le quedan a una persona al evaluar su historial clínico. No solo considerando un evento aislado, sino cuál es la trayectoria en la salud de esa persona. ¿Cuál es el camino que el cuerpo viene recorriendo y que es manifiesto entonces hacia dónde va? Espiritualmente ocurre algo similar. No es tan decisivo lo que digamos que creemos o cuánto sabemos de la Biblia. Dios evalúa la trayectoria de nuestras vidas. El camino que venimos recorriendo y que manifiesta hacia dónde vamos. Y eso es lo que ocurre en el Salmo 1. No comienza diciéndonos qué debemos hacer o qué camino debemos escoger, sino que nos lleva a evaluarnos. No por lo que hicimos hoy, no por lo que hicimos ayer, sino por el camino que venimos recorriendo. Este salmo nos va a enseñar que Dios no evalúa nuestra vida por lo que decimos creer, sino por el camino que realmente estamos recorriendo. Abramos nuestras Biblias y leamos juntos el Salmo 1. Dice la palabra del Señor: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Dos puntos simplemente para examinar este salmo. El primero, Dios evalúa nuestra vida por el camino que recorremos, no por lo que declaramos creer. Y el segundo, solo uno de esos caminos permanece delante de Dios al final. Nuestra trayectoria no se resume en lo que hicimos esta última semana. Podemos tener días mejores o días peores, pero la trayectoria tiene que ver con cómo hemos vivido desde que conocemos al Señor. El Salmo no nos está diciendo cuáles son los pasos para ser un bienaventurado, sino que nos describe la trayectoria de alguien a quien Dios evalúa como alguien bienaventurado. Es Dios describiendo por medio de la inspiración de su Espíritu al Salmo 1, cuán bienaventurado es este hombre. ¿Y cómo describe Dios al hombre bienaventurado? Bueno, pudiéramos primeramente ver que lo describe por aquello que evita y luego lo describe por aquello que atesora. Primero por lo que evita y luego por lo que atesora. La primera de esas negaciones, esa triple negación que tenemos al inicio del Salmo, la primera de esas negaciones es donde el salmista dice que él no anda en el consejo de los impíos. La palabra impíos describe una persona que es moralmente malvada, alguien que no tiene en cuenta a Dios y que vive conforme a sus propios deseos. El bienaventurado no vive su vida guiado por aquellos que no temen a Dios. No anda en sus consejos. La idea de andar es vivir, obedecer, seguir. Salomón escribe a su hijo en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, diciéndole: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Fijémonos que los impíos tienen muchos consejos para dar. Y muchos consejos para darle a este hombre de cómo debe vivir su vida, de qué debe considerar como bueno o como malo. Ellos son malvados y quieren arrastrarlo con sus consejos, engañarlo como el pez es engañado cuando muerde el anzuelo y para el momento en que se dio cuenta, ya es demasiado tarde. Es arrastrado hacia el final. Hermanos, tales consejos pueden venir de muchos medios en nuestros días, no solo de nuestras personas alrededor. Esos consejos pueden venir a través de las redes sociales, en nuestros celulares, a través de los medios de comunicación, a través de las películas y series que nos gusta ver. Somos expuestos a consejos de aquellos que no aman a Dios constantemente. El bienaventurado no está exento de escuchar esos consejos, pero no los va a seguir ni los va a obedecer. Y la pregunta para nosotros, no lo que hiciste hoy, no lo que hiciste ayer, sino en la trayectoria de tu camino. ¿Qué voces son las que terminás escuchando y obedeciendo? ¿Cuáles son las que marcan las decisiones de tu día a día? La segunda descripción añade otra capa a la primera. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Los pecadores son aquellos que han cometido actos injustos, son los que han transgredido la ley, son los culpables de delitos. Esos son los pecadores. El camino de los pecadores se refiere a su conducta, a su estilo de vida, a lo que ellos hacen, a cómo se conducen por la vida, incluyendo los hábitos que ellos han formado. El camino es como una extensión entonces figurada de la vía pública en la vida de esa persona. ¿Cuál es su camino? La idea de detenerse en ese camino de los pecadores es permanecer con ellos en ese estilo de vida. El bienaventurado no sigue los hábitos de los que viven una vida lejos de Dios, transgrediendo su voluntad. Escuche bien. El bienaventurado no sigue los hábitos de vida de aquellos que viven lejos de Dios, transgrediendo su voluntad. No practica el pecado como un estilo de vida, como los pecadores. No hace del pecado una costumbre, como los pecadores. No hace del pecado su hábito, como los pecadores. De tal manera que cuando es visto, no es confundido con los pecadores, porque su manera de vivir es distinta, porque no permanece en ese camino. La conducta de este hombre es diferente de los que viven para el pecado, porque él no sigue tal camino. Nos sirve nuevamente la instrucción del Padre de Proverbios, capítulo 4. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él, sigue adelante, porque ellos no duermen hasta que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Miren la ilustración de Salomón. Esa es la vida de un pecador. Esa es su comida y su bebida. Su pan y su vino son la maldad. Pero el bienaventurado no se detiene en ese camino. No vive esa vida. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué camino reflejan los hábitos de tu vida? ¿Qué camino reflejan los hábitos que tenés? ¿Qué se podría decir de tu manera de conducirte día a día? La tercera y última descripción dice: ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es importante notar el paralelismo hebreo en el listado. Probablemente ya se dieron cuenta de que es un listado progresivo y cada vez peor. El hombre primero anda, luego se detiene, luego se sienta. Eso describe una asociación con la maldad y los pecadores que va en progresión. El que se desvía por el camino del pecado nunca se detiene en simplemente escuchar el consejo, sino cada vez va más y más profundo, más y más adentro, más y más bajo. Incluso los términos que se usan para describir a los malvados son cada vez más fuertes. Primero impíos, luego pecadores y finalmente escarnecedores, que significa burladores. El comentarista Derek Kidner señala lo siguiente, cito: Ciertamente las tres fases completas muestran tres aspectos, incluso tres grados de alejamiento de Dios. Al retratar la conformidad con este mundo en tres niveles diferentes, aceptar su consejo, ser partícipe en sus caminos y adoptar la más fatal de sus actitudes, pues los escarnecedores si bien no son los más escandalosos de los pecadores, son los que están más lejos del arrepentimiento. Fin de la cita. Piensa en un momento. Los burladores son un extremo del pecado. No solo pecan, no solo transgreden, sino que se burlan. Se burlan del justo, se burlan del inocente. No tienen sino una actitud burlista de la vida, especialmente en cuanto a hacer el mal. Pecan y no les importa, se ríen de eso, se reúnen para pecar, se ríen de su pecado y se jactan de su pecado ante otros. Esos son los burladores. El bienaventurado no se sienta con ellos. Sentarse en el contexto hebreo era una señal de aprobación y cercanía. Uno se sienta a la mesa en términos hebreos con alguien que aprueba, con alguien con quien se identifica y con alguien con quien se está cómodo. Y la pregunta para nosotros es, ¿te sientes cómodo y a gusto con cosas y personas que Dios no? ¿Te sientes cómodo y a gusto con cosas que Dios no? ¿Con quiénes te identificas más? ¿En qué se diferencia el bienaventurado? Bueno, ¿qué nos deja ver su trayectoria? ¿Cuál es la trayectoria del bienaventurado? Versículo 2. Si no, ese si no es glorioso. Fíjense cómo se construye la oración. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no, que ni, si no? Gramática española. No, ni. Negaciones superpuestas y luego el énfasis en si no tal cosa. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Eso aplasta todo lo demás. En la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Es eso. ¿Por qué no? ¿Por qué ni? ¿Por qué ni? Porque su deleite, su corazón, su tesoro está en otro lugar. Está en la ley del Señor. Ese es el historial clínico de aquel a quien Dios evalúa como bienaventurado. No primeramente por lo que hace, sino por lo que atesora. Y no por lo que atesora un día, sino por lo que ha atesorado y sigue atesorando en su camino. José le dijo a la esposa de Potifar, cuando quería seducirlo a pecar, le dijo, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él no estaba preocupado por las consecuencias del pecado, él no estaba preocupado por qué dirán otros, si saldrá o no saldrá, si lo descubrirán o no lo descubrirán. Él solamente estaba preocupado, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Ese es el verdadero clamor de la santificación. ¿Dónde está el deleite del hombre bienaventurado? Bueno, no está en el pecado, está en la ley del Señor. La palabra de Dios constituye su deleite. Es ella la lámpara a sus pies, la luz que alumbra su camino. Es la palabra de Dios la brújula de su vida. Evitemos un error. No hablamos de un hombre que dice amar a Dios. No hablamos de alguien que dice deleitarse en la palabra de Dios. No hablamos de alguien que se jacta en su conocimiento bíblico teológico, sino de alguien que al evaluar su historia clínica, al mirar su trayectoria y su camino, encontramos verdadero deleite por la palabra de Dios y una vida de obediencia a la misma. El bienaventurado es un hombre que anda en el consejo del Señor, un hombre que se detiene en el camino de los justos, un hombre que se sienta con los que temen a Dios. Ese es el camino que viene recorriendo. No es su decisión de ayer por la noche, es el camino que viene recorriendo, es la trayectoria que lo caracteriza. No necesita decir nada, es evidente su vida. Aunque el mundo no lo reconozca, Dios es quien está evaluando. Esa es la vida que Dios declara bienaventurada. Pudiéramos poner en la boca de este hombre lo que dice el salmista en el Salmo 40: me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, tu ley está dentro de mi corazón. La palabra de Dios no es algo más en su vida. No es una casilla que chequear. Es la fuente de su placer y de su gozo. Es lo que desea. Y por lo tanto, su vida es direccionada por la instrucción del Señor. La palabra hebrea para ley del Señor en nuestro texto es Torah. Probablemente la conozcas. Significa instrucción, enseñanza, norma. No es la divina sugerencia, es el mandato del Señor. En eso fundamenta su vida y por lo tanto es aquello en lo que medita de día y de noche. La palabra meditar ahí es murmurar, susurrar. Es la imagen de alguien, Señor, mi pastor, alguien que constantemente está meditando las Escrituras. Alguien que ocupa su tiempo en pensar en las instrucciones de Dios. Como el mandato de Dios a José, recuerdan a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y el bienaventurado no es el experto en la ley del Señor. Los fariseos eran expertos en la ley del Señor. El bienaventurado es aquel que medita la ley del Señor, aquel que se deleita en la ley del Señor y por lo tanto obedece la ley del Señor. ¿Qué era lo que no hacían los fariseos? La palabra del Señor está en continuo en su mente y en su corazón. La recita constantemente. No la tiene solo en sus labios, sino que la palabra lo gobierna. No la tiene solo en sus labios, sino que la palabra lo gobierna. Claramente, si la palabra de Dios es su deleite y le causa placer, que es lo que el texto nos dice, buscará alimentarse de ella continuamente. Por eso puede meditar en ella, porque la conoce, porque tiene una relación constante con las Escrituras. Las lee de continuo, las medita, las memoriza, las usa como un mapa para su vida. No toma decisiones sin considerar la instrucción de Dios. No puede concebir la vida apartado de la sabiduría de Dios y de sus caminos. Nadie le obliga, porque él se deleita. Y por lo tanto, se deleita en Dios y su palabra. Ese es un hombre que teme a Dios y le sirve. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué voces son las que ocupan lugar en tu mente? ¿Qué voces son las que ocupan un lugar constante en vos? y en cuáles te deleitas. En cuáles te deleitas. ¿Dónde está tu deleite? ¿Cuál es el resultado de esa vida conforme al veredicto de Dios? El Salmo utiliza una imagen, versículo 3. Una imagen para describir la vida bienaventurada, la de un árbol que da fruto. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Es un árbol plantado, esto es interesante, precioso. Es decir, no es un árbol que naturalmente nació en ese lugar, sino que fue puesto ahí. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua, es decir, un flujo donde no le faltará lo necesario para vivir y dar fruto. Por lo tanto, es un árbol que da fruto a su tiempo. El lugar donde está ese árbol le hace dar fruto constantemente y su hoja no se marchita, es decir, da fruto sin cesar. No será movido a otro lugar. Fue plantado ahí. Y en todo lo que hace, prospera. Ese es el resultado de un hombre así. El profeta Jeremías probablemente tenía esto en la mente cuando escribió en Jeremías 17 lo siguiente: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Fin de la cita. Pero claramente un árbol no da fruto de un día para otro. Es una trayectoria de permanecer en el lugar correcto. Esa ilustración, hermano, no está ahí para que pensemos, ¡ay, qué lindo el árbol! Sino para que nos evaluemos si nuestra vida luce de esa manera. ¿Qué queda entonces para aquellos cuyas vidas no consideran la palabra del Señor? Bueno, nuestro punto número 2. Solo uno de esos caminos permanecerá delante de Dios al final. Fíjense el corte abrupto que tenemos en el versículo 4. Versículo 3, en todo lo que hace prospera, no así los impíos. Es abrupto, es radical, no genera dudas, no hay confusiones, no hay interpretaciones de escuelas teológicas sobre esto. No así los impíos. ¿Y qué ilustración utiliza el salmista? Son como paja que se lleva al viento. El contraste no es menor. Es irreconciliable. No pasará lo mismo con los impíos que lo que pasó con el bienaventurado. Ellos no son como árboles plantados, sino como paja. La paja es el desecho del trigo, lo que no sirve. Se lleva al monte y se avienta al aire para que si queda un poco de trigo caiga y que el viento haga su trabajo llevándose a la paja lejos. ¿A dónde? No importa. A cualquier lado. A donde decida el viento. Porque la paja no puede decidir. No tiene una dirección concreta. No tiene vida. No da fruto. No permanece. Así son los impíos. No tienen raíz y por lo tanto no se sostienen cuando el viento sopla. Nadie puede esperar permanecer delante de Dios viviendo sin tener en cuenta a Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de tu vida? ¿Acaso hay vientos que deciden para dónde tu vida va? ¿Cuál es el veredicto para una vida así? No podrán estar en pie en el día del juicio. Esa es la idea de sostenerse, estar parado, de pie. No podrán estar de pie en el día del juicio. No podrán estar de pie ante la congregación de los justos. Aunque en esta vida tengan la apariencia de haber prosperado en sus caminos, aunque sus consejos parezcan exitosos humanamente, aunque sus burlas no les hayan costado consecuencias visibles, en aquel día no podrán permanecer delante de Dios. Como la paja serán arrastrados por el viento. Dios no evaluará sus palabras, no evaluará sus intenciones, Dios evaluará su camino. Y allí quedará en evidencia lo que verdaderamente son. Sus caminos hablarán por ellos. ¿Qué trayectoria muestra tu camino? ¿Qué trayectoria muestra tu camino? Recuerda que solo uno de esos caminos permanecerá delante de Dios al final. Y la razón que da el salmista para tal veredicto se halla en el conocimiento de Dios, porque dice el último versículo, porque el Señor conoce el camino de los justos. El camino de cada persona está plenamente expuesto delante del conocimiento infinito de Dios. Aquellos cuyas trayectorias han sido evitar el consejo del pecado, el camino y la silla de los pecadores, y cuyos deleites han estado en la ley del Señor, permanecerán de pie. Pero el camino de los impíos perecerá. Ese camino conduce a la ruina, a la destrucción de los que lo transitan. Hermanos y amigos, cada uno de nosotros tiene acceso a su propia historia clínica espiritual. Cada uno de nosotros conoce su historia clínica, su trayectoria, puede examinar los datos. ¿Qué trayectoria ves que han seguido tus pasos? ¿Cuál es tu trayectoria? Cuando el viento del juicio sople fuerte sobre el árbol y la paja, solo uno quedará. Hermanos, este salmo nos recuerda que Dios no evalúa nuestra vida por lo que decimos creer, sino por el camino que realmente estamos recorriendo. No es un salmo que nos llama primero a hacer cosas, sino a evaluarnos honestamente delante de Dios. Pero es importante saber qué evaluar. No te evalúes por tu último domingo. No te evalúes por tu vocabulario cristiano. No te evalúes por tu conocimiento teológico. No te evalúes por tu rol en la iglesia. Evalúate por qué voces gobiernan tus decisiones, qué hábitos se repiten en tu vida sin lucha, qué cosas ya no te incomodan, qué cosas te deleitan de forma sostenida que no sean el Señor. Y si no estás en Cristo, este salmo te muestra lo que Dios juzga. No momentos aislados, sino el camino, el trayectoria, la trayectoria de una vida. La pregunta es si el camino que recorres se podrá sostener en el día del juicio. Y si alguien no lo ha hecho, yo traigo una pregunta que para mí es evidente. Alguien podría preguntarse, ¿acaso alguno de nosotros ha vivido así delante de Dios? ¿Alguno de nosotros ha vivido como un bienaventurado y justo cada día de su vida? La respuesta es no. No podemos vivir esa vida, porque somos pecadores, es imposible para nosotros. Por naturaleza nos inclinamos a otras voces, por naturaleza buscamos otros deleites. Jamás podríamos vivir la vida justa que Dios afirma como bienaventurada. No importa cuánto nos esforcemos por eso, ninguno de los que está en este lugar permanecerá por su justicia delante del juicio de Dios. Muchos lo saben, ¿verdad? Solamente uno pudo. Solamente uno pudo. Este salmo despierta en nosotros la sed de que alguien pueda vivir de esta manera. Y el salmo nos apunta a alguien que sí es bienaventurado. A Jesús, el Hijo de Dios. Él fue el único que jamás anduvo en el consejo de los impíos, ni se detuvo jamás en el camino de los pecadores, ni se sentó nunca con los burladores. Jesús se deleitó perfectamente en la voluntad del Padre, y Jesús es el único hombre que puede sostenerse de pie ante el escudriño y el juicio del omnisciente Dios. Y sin embargo, murió como si fuera un impío. Pero murió para ser el sustituto de los pecadores, de vos y de mí, delante del juicio de Dios. Él murió bajo la ira de Dios para ser nuestro sustituto de lo que nosotros merecemos. Por eso, hermanos, la solución no es más esfuerzo. La solución es confiar en Jesús. Solo en Él hay refugio, solo en Él hay perdón y solo en Él alguien puede permanecer en pie delante de Dios. Y si hoy ves que el camino que estás recorriendo no se puede sostener delante de Dios, el llamado no es a que mejores tu camino. El llamado no es a que te vayas de acá pensando tengo que vivir una mejor vida. El llamado es que te arrepientas y vengas a Cristo por la fe, confiando en que Él murió y resucitó para salvar pecadores. Y si estás en Cristo, hermano amado, pero ves que tu deleite se ha desplazado de donde debe estar. Si has visto que has seguido otras voces que no debes seguir. Si has visto que tu fruto se ha debilitado. La respuesta no es fingir una vida bienaventurada. La respuesta no es irnos pensando que debemos hacer más cosas. La respuesta es volver a Cristo, ahora mismo. Volver a Cristo, permanecer en Él y dejar que su palabra vuelva a ser nuestro deleite. Oremos al Señor. Escudriñame, oh Dios. Pruébanos, Señor, y ve si hay en nosotros camino malo y guíanos por el camino eterno. Señor, te rogamos que hagas una obra en nuestros corazones que nosotros no podemos hacer. Que nos ayudes a confiar en aquel que vivió la vida bienaventurada en nuestro lugar, la vida que nosotros no podemos vivir. Que confiemos en aquel que nos dio esa justicia como un regalo por la fe, de tal manera que Dios nos ve bienaventurados por medio de Cristo. Que tu Espíritu obre en nosotros un mayor deleite por tu palabra, un mayor deleite por tus caminos, de tal manera que sea natural abrir las Escrituras, de tal manera que sea natural tener sed de ti, Señor. Danos sed y hambre por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.